directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Estamos pendientes de lo que suceda en las próximas horas en Venezuela. Así es como hemos comenzado nuestro programa. Ya saben ustedes que después de un alzamiento militar ha sido liberado Leopoldo López de su arresto domiciliario. El presidente Juan Guaidó ha asegurado que, en fin, que y ha convocado a todos a los soldados, ha dicho, y a toda la familia militar a acompañarles en esta gesta. Es un momento de máxima tensión, estamos pendientes de todo lo que suceda. España pide calma, pide elecciones inmediatas sin derramamiento de sangre. De momento se ha activado el protocolo de especial atención a los españoles allí desplazados. Pues como les digo, con la mirada puesta en Venezuela, enseguida abrimos nuestro espacio dedicado a la salud. Hoy trastornos alimenticios, en concreto la obesidad, pero antes de todo abrimos la contracrónica de Pilar con esas noticias que, siendo importantes, todavía no las hemos contado, pero es el momento. Cuéntame, creo que vamos a hablar de una abdicación.
Nos vamos al Japón, al Imperio del Sol Naciente, y hemos podido presenciar una ceremonia muy breve, apenas 12 minutos, pero que nos retrotrae al pasado, vamos, al siglo IX, la ceremonia de la abdicación del emperador Akihito. Mañana veremos la de la entronización de su hijo Naruhito. El emperador ha hecho efectiva esta abdicación con todo el ceremonial y la pompa de la Casa Real Nipona. El gobierno japonés ha dispuesto un impresionante dispositivo de seguridad para que todo transcurra con normalidad. Akihito ha defendido su era de la paz, que se llamaba Heisei, ha expresado las gracias al pueblo japonés y ha dado sus mejores intenciones y deseos para la nueva época Reiwa, paz, renacer de la armonía, que va a dirigir a partir de mañana su hijo Naruhito. Esa ceremonia...
O sea, mañana entra una nueva era para los japoneses.
La era Reiwa, paz Reiwa y renacer de la armonía. Era importante la anterior era porque veníamos de la Segunda Guerra Mundial, de Hirohito, que fue bastante, entre comillas, digamos, la reflexión con el paso de los años, ¿no? Sanguinario, metió al país en la Segunda Guerra Mundial, todos vimos lo que pasó después con Hiroshima y Nagasaki, también tuvo sus más y sus menos, entre ellos 7 millones de muertos de japoneses en la invasión de Manchuria, en China también. O sea que él recuperó la paz, digamos, durante estos años que ha estado, y ahora su hijo se espera que la siga consolidando. El ceremonial ha sido... Sobrecoge, 12 minutos escasos. Él antes ha ido a los templos con unos objetos emblemáticos que va a heredar su hijo mañana. Mañana es un emblemático espejo, una espada Kusanagi y una joya de jade. Entonces se ha vestido con unas vestimentas tradicionales que solo las puede usar el emperador, de color canela, se llama Sokutai. Ha ido a 3 templos sintoístas para comunicar su decisión a los ancestros de su familia.
Pues muy bonita esta noticia, abdicación del emperador Akihito, y mañana Naruhito será la nueva era que comenzaremos a relatar los periodistas. Nos vamos a ir al festival de Coachella o Coachella, donde se han detectado, creo que, algún tipo de problemas. Ya que vamos a hablar de salud, está bien que nos cuentes que parece ser que ha habido, ¿el qué? ¿Herpes genital, dices?
Sí. El Festival de Coachella es uno de los mayores escaparates de moda, de tendencias y de música del mundo. En esta ocasión es noticia porque se ha detectado nada menos que un brote de herpes genital a más de 1,000 asistentes. Este festival se celebra durante los fines de semana de abril en un club de polo de Valle Indio, en California. Este año ha cumplido 20 años y allí acude, digamos que, el pijerío más exclusivo del Upper East Side en Estados Unidos. Allí suelen acudir Paris Hilton, Cindy Crawford, las Kardashian, Alessandra Ambrosio, mucha otra gente. Este año hemos tenido cantando allí a nuestra Rosalía triunfando. En fin, el caso es que los médicos especialistas en enfermedades venéreas han diagnosticado unos 16 casos al día en los últimos 15 días. Al final, 1,000 personas personas, los afectados, que parece que hubo mucho intercambio.
Pues sí.
De todo tipo.
Pues gracias, Pilar. Y me está contando Alejandro, que ya podemos hablar de primeros heridos de bala en Venezuela, que una tanqueta ha arrollado a las personas que estaban allí manifestándose, que la tarde va a ser muy dura, muy tensa, y desde luego nosotros se lo vamos a contar. Estamos con la mirada puesta constantemente en Venezuela. Gracias, Pilar. Y ahora sí, hablemos de trastornos alimenticios y de obesidad. Telemadrid y Onda Madrid han dedicado el mes de abril a hablar de los trastornos de la alimentación. En Madrid Directo, pues nos vamos a sumar a esta causa hablando de dos caras de una misma moneda. Por un lado, la obesidad, y por otro lado, aunque parezca una paradoja, la desnutrición asociada a enfermedades que afectan al 25% de los pacientes hospitalizados. Ambas están igual de presentes, suponen un coste similar para nuestro sistema sanitario. Saludamos a Cristina de la Cuerda, coordinadora del Comité Científico Educacional de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo, también es endocrina, de la Unidad de Nutrición del Hospital Gregorio Marañón. Cristina, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias, Nieves, por invitarme a vuestro programa.
Al revés. Oye, vienes muy bien acompañada. Rosa de Lima, además, trae muchos datos. Muy buena, Rosa. Digamos que, ¿cuántas personas adultas padecen obesidad? ¿Tienes el dato?
Sí, los últimos datos dicen que en nuestro país el 21% de los adultos tienen obesidad. Y en el caso de los niños afecta a casi el 19% de la población infantil. A su vez, el 39% de los españoles, tanto adultos como niños, tienen sobrepeso. Esto quiere decir, Nieves, que en España 24 millones de personas adultas tienen exceso de peso, y si no se producen cambios de hábitos, nos advierten que en el año 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina, apenas una década, esta cifra se va a incrementar en 3 millones de personas más.
Caray, porque doctora, si hablamos del sobrepeso, probablemente casi toda la población, vamos, no sé si se puede decir que un 50% puede tener sobrepeso.
Sí, bueno, las cifras son 39% en adultos y en los niños.
No como... digo obesidad.
Sí, sí, sobrepeso.
Sobrepeso. Ah, entonces sí, esa es la cifra es la para cifra. El sobrepeso. Sí.
Para la obesidad un poquito menos, 21% en adultos.
Ya, ¿y solo se salva el resto de la población?
Solo se salva el resto de la población. Realmente la OMS realmente habla de una epidemia de la obesidad en el siglo XXI. Desde el año 1975 se ha triplicado la prevalencia de obesidad en el mundo.
¿Y por qué es esto? ¿Por malos hábitos o porque comemos mal?
Pues por las dos cosas. O sea, comemos mal, hacemos poco ejercicio físico y, por lo tanto, esto hace que al final tengamos un balance positivo y que vayamos ganando peso. Además, este problema ocurre tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, porque precisamente en esos países también en vías de desarrollo coexiste desnutrición, por un lado, con obesidad, por otro. Es decir, es realmente un problema muy importante.
Ya lo creo. Doctora, ¿cuándo hay que empezar a preocuparse? Cuando nuestro peso, yo creo que sin obsesionarse hay que pesarse de vez en cuando. Si no está en el peso que nosotros, yo creo que todo el mundo sabe si tenemos 1, 2, 3 o 4 kilos de más, eso en el mejor de los casos. ¿Dónde está el tope de esos kilillos que están de más, pero que todavía no son un problema?
A ver, la obesidad realmente la definimos más que como un aumento de peso, como un exceso de grasa, ¿vale? O sea, podemos pesar más porque tengamos más grasa, pero también podemos pesar más porque estemos muy musculados y tengamos mucho músculo. Eso no es obesidad, ¿vale? Obesidad es exceso de grasa. Realmente, como es difícil medir la grasa, solamente la grasa, solemos valernos del peso, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer es una relación del peso para la talla, que es lo que se llama el índice de masa corporal. Lo normal es que estemos entre 20 y 25. Por encima de 25, entre 25 y 30 se habla de sobrepeso, y por encima de 30 ya hablaríamos de obesidad. ¿vale? Entonces, en el sobrepeso, bueno, pues podemos empezar a actuar dando consejos a la población, intentando pues perder esos kilos que hemos ganado, aumentando el ejercicio físico, pero cuando ya pasamos a la obesidad, pues tenemos que ser un poquito más consistentes en las medidas que les indiquemos a los pacientes, puesto que la obesidad no solamente es una enfermedad en sí misma, sino que crea otras enfermedades. Es decir, el paciente que tiene obesidad va a asociar con mayor frecuencia hipertensión, aumento de colesterol o de triglicéridos, diabetes mellitus tipo 2 y luego, por supuesto, otra serie de enfermedades como pueden ser un poquito menos desconocidas, por ejemplo, los trastornos respiratorios asociados al sueño, el síndrome de apnea, hipoapnea del sueño, por ejemplo, mayor riesgo de cánceres. Por ejemplo, tanto el cáncer colorrectal como el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, el cáncer de endometrio y otros tipos de cáncer se asocian más a pacientes que sean obesos. Y, por lo tanto, estamos viendo que realmente no solamente una enfermedad, sino que realmente hay una cantidad de otras enfermedades
anomalías,
o comorbilidades que llamamos y que hacen que realmente el paciente obeso sea un paciente pues de mucho riesgo.
Caray, estamos hablándoles a ustedes, ya que le dedicamos en Telemadrid y Onda Madrid el mes de abril a hablar de los trastornos de la alimentación. Tenemos datos que nos interesan sobre todo con los niños. Esto empieza a lo mejor ya de niño, o sea, quizá el niño obeso va a ser un adulto obeso, pero lo podemos remediar.
Sí, sí. Realmente, por ejemplo, lo que se ha visto también en los estudios que se han hecho en niños es que, por ejemplo, la prevalencia de obesidad infantil se relaciona, por ejemplo, mucho, aparte de con la dieta, con el consumo, por ejemplo, de bebidas azucaradas, exceso de bebidas azucaradas, falta, por ejemplo, de aporte de frutas, de verduras. Se asocia mucho, por ejemplo, con la inactividad física, con el tiempo que pasan esos niños viendo el televisor. Es decir, los niños cada día tienen más instrumentos a mano, que si tabletas, que si móvil, que si televisor, que si PlayStation, etcétera, y se mueven menos, hacen menos ejercicio, salen menos a la calle. Y esto indudablemente favorece mucho la ganancia de peso.
Bien, vamos, si le parece a usted, porque Rosa de Lima dice que no solamente hay una obesidad provocada por los malos hábitos, sino que también dices que hay un hambre emocional y que eso también nos puede engordar, ¿no, Rosa?
Eso es, digamos que muchas veces comemos no por hambre, sino porque tenemos una serie de carencias anímicas o una ansiedad que es lo que nos lleva a comer. Lo piensa así también Laia Solé, que ya es especialista en Mindful Eating y en alimentación consciente, y tiene ha escrito un libro que se titula Adiós al hambre emocional, donde nos quiere enseñar pues claves para que descubramos esos motivos que nos llevan a comer en exceso, y también nos quiere ayudar a conseguir a perder peso, pero sin dieta, sin estar contando calorías, porque habitualmente nos dice cuando comemos de más no es porque nuestro estómago tenga hambre, sino nieves nuestras emociones.
Claro.
Como no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, hemos aprendido como estrategia de supervivencia a taparlas, a callarlas con todo tipo de parches, entre ellos comida. Es cierto que la comida nos produce placer, pero es temporal. Luego voy a volver a mí con esa soledad, esa tristeza, y además a menudo le añadimos la culpa de todo lo que te has comido que probablemente no sea demasiado saludable.
Vaya, además adelgazar y controlar nuestra forma de comer, no sé por dónde pasa.
No tiene por qué pasar por la privación de comer o porque tengo que tener fuerza de voluntad y en fin, que al final se convierta como en un reto que nunca conseguimos, sino que se trata de una cuestión de cierta armonía personal también entre nuestro organismo, nuestra mente y nuestras emociones. Dice Laia Solé que se trata de aprender a tomar conciencia a la hora de comer.
¿Escuchamos?
El desarrollo, el entrenamiento de la consciencia es fundamental, porque en general vivimos en modo zombie, piloto automático, somos esclavos de los estímulos a los cuales estamos expuestos, ¿no? Estrés, emociones, pensamientos, recuerdos.
No sé si quieres concluir, Rosa, después de hablar con Laia.
Un truquito, sí, en Adiós al hambre emocional, en su libro ya nos propone muchos ejercicios, habla de meditación, mindfulness, pero por ejemplo uno de ellos es qué hacer cuando caemos en la tentación de comer, por ejemplo, un paquete de patatas, de galletas, pues dice que convirtamos ese momento en lo que ella llama un antojo consciente y que actuemos así.
En lugar de coger el paquete e írtelo comiendo sin ser consciente, engullendo y sin masticar, coge ese paquete, siéntate en la mesa, dispón las patatas en un plato, con atención y con cariño y amor por esos alimentos, aunque no sean los más nutritivos ni los que adelgacen más, plantéate este ritual como un intento de cuidarte a ti misma.
Bien, y por último, habla además, creo que de otros factores, ¿no?
Sí, ella dice que en el sobrepeso y en el hambre, pues intervienen además de factores genéticos, biológicos, culturales, sociales, porque muchas veces también comemos mucho por el comer social, pero también hay una serie de factores psicológicos que hay que trabajar.
La comida, los problemas con el peso, con la ansiedad por comer, al final tienen muy poco que ver con la comida y mucho con el desarrollo de la consciencia, de la autoestima y de la aceptación.
Pues entonces, aprovechando que está Cristina de la Cuerda, que además pertenece a la unidad de nutrición del Hospital Gregorio Marañón, ella es endocrina de esta unidad, ¿qué deberíamos hacer, Cristina, para evitar todos estos problemas, para quitarnos ese sobrepeso, para que no caigamos en la obesidad, para que no tengamos todos los problemas derivados? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, hay que intentar mantener un peso saludable e intentar que eso sea a lo largo de toda la vida. Para eso es muy importante coger hábitos saludables ya desde que somos pequeños. O sea, a los niños habría que enseñarles a comer una dieta variada. Se recomienda el modelo de dieta mediterránea como un modelo de dieta saludable, y aquí en España somos un país mediterráneo, deberíamos de hacerla. Intentar que se acostumbren a hacer actividad física. Eso también ayuda mucho.
¿Cuántas veces por semana, Cristina?
Bueno, pues lo que se recomienda es mínimo 30 minutos diarios, aproximadamente unos 150 minutos a la semana, 120-150, de ejercicio entre aeróbico y anaeróbico es lo que se recomienda. Si ya queremos perder más peso, habría que hacer más. Pero no solamente el ejercicio, porque muchas veces si solamente hacemos ejercicio y no comemos menos, no vamos a adelgazar, ¿eh? O sea que el ejercicio sirve mucho, sobre todo para mantener el peso perdido en personas que han adelgazado después de una dieta. Si les enganchamos a que hagan ejercicio, pueden intentar mantener ese peso que han perdido. Entonces es muy importante la educación. Tenemos que saber, la población tiene que saber qué es lo que tiene que comer, qué son hábitos saludables. Por supuesto, no podemos obligar a nadie, cada uno puede comer lo que quiera, pero sí que es cierto que luego vienen los problemas. Y por lo tanto la educación es muy importante, el que veamos las etiquetas, existe un etiquetado nutricional cada vez que nos indican las cualidades nutritivas, nutricionales de los alimentos, y que si nos acostumbramos a leerlo cuando compramos, pues muchas veces a lo mejor dejaríamos de comprar cosas, Entonces ese tipo de hábitos es muy importante. Y luego, pues conocerse a sí mismo, lo que decías, pues me parece muy interesante, porque es verdad que muchas veces las personas obesas o personas con sobrepeso, muchas veces hay problemas emocionales debajo, y muchas veces, de alguna forma, la comida puede ser como una especie de doping, de tapar otras cosas, y comemos sin darnos cuenta. Eso hay que ser conscientes, y si nos pasa eso, pues bueno, pues tomar medidas.
Ahora es momento de dietas, empezamos ya con las operaciones bikini. Acaba de poner Cristina una cara, ¿no? Porque todo el mundo, alguien tiene una dieta que le funciona y de repente hacemos barbaridades.
Sí, la verdad es que sí, es verdad que se hacen muchas veces barbaridades. No es bueno perder un peso de forma excesiva, es mejor perderlo despacito. Y
tiene riesgos, ¿verdad? El hacerlo
sí,
de forma
drástica. El problema es que muchas veces perdemos
drástica.
El peso de forma drástica, pero luego lo reganamos y a veces se regana inclusive más. Entonces este efecto yo-yo que tiene muchas veces este tipo de dietas, a la larga es malo. Entonces es mejor intentar enseñar qué es lo que hay que comer y que la gente pues de alguna forma se acostumbre a llevar esos hábitos saludables a diario. Hay muchos tipos de dietas, ya lo sabemos, hay dietas mágicas que queremos siempre perder peso, mucho peso en poco tiempo, pero esto en general puede ser eficaz a corto plazo, pero a largo plazo no nos va a dar buenos resultados.
Vamos a decir que hay que ponerse en manos de profesionales, que no lo hagamos de oídas de nuestra vecina.
Exacto.
La dieta de la alcachofa, por favor.
Sí.
Ir al médico, ¿no? O sea,
sí,
tan sencillo como eso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, queríamos darle la otra cara de la moneda, los últimos minutos para la desnutrición. Rosa. La desnutrición, sí, que es esa otra cara que decíamos, ¿no?
En
relacionada
concreto,
con la enfermedad.
Habitualmente lo asociamos con países en vías de desarrollo, pero no, en nuestro país se da la desnutrición relacionada muchas veces con la enfermedad y constituye un problema sanitario que tiene mucha prevalencia. Uno de cada cuatro pacientes que están en un hospital padece desnutrición. Afecta a unos 30 millones de personas en toda Europa y conlleva un coste asociado de unos 170.000 millones de euros anuales. En el caso de España, prácticamente gastamos lo mismo en combatir la obesidad que en combatir la desnutrición.
Caray. Pues, ¿qué decimos, doctora, de la desnutrición? Pues, ¿qué síntomas dicen que una persona no está bien alimentada?
A ver, lo primero que tenemos que decir es que no es un problema solo de España, sino que ocurre en todos los países. Y lo otro, efectivamente, que tenemos que mirar a nuestro alrededor, porque cuando hablamos de desnutrición pensamos en África, en los niños desnutridos que salen con las tripas gordas, pero muchas veces la desnutrición la tenemos al lado. La gente que trabajamos en los hospitales o en los centros de salud o en las residencias de ancianos, pues estamos acostumbrados a ver pacientes que no comen, que se dejan las bandejas prácticamente llenas y salen así de la habitación y prácticamente no han comido nada, que han perdido peso, y que han perdido apetito, y todo esto hace que el paciente vaya adelgazando, y si nadie le pregunta, nadie le pesa en el hospital, nadie le pregunta si ha perdido peso, si no tiene apetito, por qué no come, pues realmente lo único que hacemos es engordar esa bolsa de desnutrición, que al final son problemas.
Claro. Pues, Cristina, si decíamos que con la obesidad hay que ir al médico, con la desnutrición, desde luego, vamos a decir que las personas también pueden tener verdaderos problemas, ¿no? Verdaderos problemas, sí, de salud. Le dedicamos en otro espacio, si le parece, más tiempo a la desnutrición. De momento lo apuntamos. Cristina de la Cuerda, coordinadora del Comité Científico Educacional de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo, le damos las gracias. Y endocrina de la Unidad de Nutrición del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Pues gracias. Y Rosa, hasta la semana que viene, hablando de salud.